Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 3 de abril de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Investigación a fondo. Fernando Hernández está en el ojo del huracán tras la agresión del fin de semana en el Estadio Azteca.
Esto.com.mx.
Lo que pasa en la cancha, ahí muere. Nicolás Larcamón ya olvidó lo vivido con Fernando Ortiz. Y sobre el rodillazo de Fernando Hernández a Lucas Romero, pide no crucificar al silbante, aunque este sí tendrá que ser sancionado.
Mediotiempo.com.
Son muy extremistas. Ricardo el Tuca Ferretti considera que los reclamos hacia los silbantes se están saliendo de control.
Radioformula.com.mx.
Se va de Juárez. Hernán Cristante dejó de ser entrenador de los Bravos de Juárez. Este lunes se hizo oficial.
ClaroSports.com.
Interesa en Inglaterra. El Brighton de la Premier League está interesado en los servicios de Santiago Jiménez, quien este fin de semana volvió a marcar con el Feyenoord. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Ya estamos en abril, 3 de abril, es lunes, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y como es costumbre, cuando termina una jornada, nos vamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Burak, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Pues yo voy a quedar con el equipo de Cruz Azul, que consigue una gran victoria este fin de semana, que se impone a la escuadra de Pachuca, que bueno, no es nada sencillo, y el equipo de el Tuca Ferretti empieza a subir posiciones de manera importante, ya está colocado en el octavo lugar, les costaba mucho trabajo ganar partidos, ya son 6 triunfos a lo largo de este torneo, así que yo me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul, que le pega a un equipo importante como es Pachuca, además como visitante.
Raúl Eduardo, buenas tardes, para ti, ¿qué fue lo destacado de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña, le tengo que dar una mención al Monterrey, 4-0 de local, a pesar de que fue de local y contra un equipo que no anda bien como Xolos, pero la temporada de Monterrey es realmente magnífica. Lleva un partido perdido en la jornada 1 que no tuvo que haber perdido y después uno empatado de visita en León. De verdad que se habla poco de Monterrey, pero la campaña de Monterrey es realmente sensacional. Va a ser primer lugar de la tabla sin duda, así que una mención para Monterrey y como lo mejor me voy a quedar con la jornada en general destacando dos partidos. El partido del sábado en el Azteca entre América y León y el partido del sábado en el Jalisco entre Atlas y Chivas, dos verdaderos juegazos, pero también estuvo el Querétaro Pumas que fue muy bueno, el Toluca Tigres fue bastante entretenido, muy buena jornada.
Sí, yo me voy a quedar también con los dos partidos del sábado, ¿no? Sobre todo estos dos partidos que nos regalaron América contra León y el clásico tapatío de Atlas contra Chivas, partidazos los dos. Creo que este tipo de encuentros hacen que la gente se meta más dentro del fútbol. Ojalá viéramos más partidos de este tipo. Y bueno, pues esto para mí es lo destacado de la jornada. Es raro encontrar dos juegos con entrega, con pasión, con lucha, bien jugados por los cuatro equipos, como sucedió el sábado con América, León, Guadalajara y Atlas.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Raúl, bueno, platicamos un poquito más adelante acerca de esto, pero bueno, lo de Fernando Hernández, el árbitro del partido de el sábado entre León y el equipo del América, y desde luego también Lucas Romero, jugador de León, que también le da un golpe al árbitro, pero también a destacar lo que sucede con el equipo de Juárez. Juárez que no gana desde la jornada 6. Perdieron en casa en contra de Puebla 2-0. Hernán Cristante, a partir del día de hoy, ya no es el entrenador del equipo. Ahora, ¿qué tan benévolo es el fútbol mexicano? Que a pesar de todo lo que ha ocurrido con Juárez, tiene 13 puntos, no gana de la jornada 6, como mencionaba, y tiene la misma cantidad de puntos que el Atlas, que tiene en este momento el boleto para la recalificación por diferencia de goles. Entonces, pues me quedo con eso.
Raúl Eduardo.
Que yo igualito que Enrique, lo de Fernando Hernández lo platicaremos, por supuesto. A Juárez agregaría nada más que ya se le está acabando el colchón, ¿no? De ese tema porcentual que compraron el equipo recién ascendido, y poco a poco se están acabando ese colchoncito. Así que Juárez pierde de local con Puebla, terrible temporada de Bravos.
Yo me quedo como lo malo de la jornada con los dos partidos del viernes. En Necaxa contra Santos y el equipo de Juárez contra el equipo de Puebla. Ganó Puebla, pero caramba, qué nivel más bajo. Y luego el contraste que vino el sábado hace todavía que nos fijemos en ese bajo nivel de los dos partidos. Esto le costó la salida a Cristante, precisamente. El nivel con el que se mostró el equipo de Juárez. Y ahora vamos a ver a qué técnico ponen.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Oye, antes de ir con lo de Fernando Hernández, aquí siempre, al menos yo comento que para mí el mejor árbitro de los torneos anteriores es Marco Ortiz, y creo que es muy buen árbitro, pero en Toluca se equivoca, o sea, saca una amarilla a Quiñones, y luego de esa amarilla le ponen un jalón en la playera a Quiñones, creo que hasta se la rompen la playera a Quiñones, y la reacción de Quiñones es reclamar. ¿Por qué? Porque le jala, y ahí le saca otra amarilla y lo expulsa luego, o sea, estás expulsando al que ofendieron, al que castigaron, al que jalaron, es al que estás expulsando y dejas vivir al otro, no lo puedo entender.
Un poquito de sentido común, ¿no? Le hace falta y un poquito de cancha, ¿no? Al Gato Ortiz.
Ahí se equivocó el Gato, y mira que siempre hablamos bien de este hombre. Y bueno, pues así las cosas. Y lo de Fernando Hernández, antes de ir a lo que pasó, yo sí quiero hacer un comentario para aquellos que están pidiendo la cabeza de Fernando Hernández, aquellos que dicen le va a costar la carrera y no puede volver a pitar. Es un árbitro, pero es un ser humano que comete un error como lo podemos cometer cualquiera. Sí tiene que ser sancionado, desde luego. Tiene que aplicarse el reglamento, desde luego. Pero bueno, no es para exagerar y para decir, caramba, este hombre tiene que acabar su carrera. Creo que ahí se pasan. Y luego, bueno, pues el hombre me parece que actúa correctamente, diciendo, me equivoqué, voy a aceptar cualquier castigo. Y del otro lado, Lucas Romero lo que dice, me equivoqué, y el árbitro, pienso que lo hace sin intención. O sea, las dos partes se comportan correctamente. Pienso que las dos partes pueden ser sancionadas, ¿eh?
Yo creo que deben ser sancionadas ambas partes. El reglamento ahora ya no es como era antes. Ya no existen aquellos castigos de un año. Me acuerdo aquel castigo que le metieron a Miguel Marín. Ya no era jugador, era técnico de Cruz Azul un año también. Un golpe a un árbitro. Y está lo de Pablo Aguilar, que terminó en 10 partidos y fue justamente con este mismo árbitro.
A Rubén Sambuesa también le dieron un año, ¿no?
No, le bajaron el castigo. 8 partidos. También a Pablo Aguilar le bajaron el castigo. El último de un año fue Cermatén. Contra Ramos, bueno, contra no. A Ramos Rizzo, y ese sí se llevó un año. De ahí se acabaron. Ya no existe ese castigo, ¿eh?
Sí, y de acuerdo al reglamento también, en cuanto a los árbitros, es de 1 a 15 juegos.
Sí.
Entonces yo creo que, pues, es que también está el agravante. Yo cuando vi la imagen del árbitro, que además se le veía en el rostro molestia porque aprieta los labios y es cuando suelta el rodillazo. O sea, ¿qué pasó antes? Y ya está circulando un video donde se ve que el jugador de León le da un rodillazo también.
El jugador de León tropieza con el pie del árbitro y ahí viene el contacto.
Exacto.
Ahora, le viene la reacción. Para mí el error, antes de ir con Raúl Eduardo, que tiene el árbitro, es ir a buscar a Barreiro él. O sea, si le saca la tarjeta de lejos, no pasa nada.
Es un hecho que él se sintió agobiado, ¿no?
Sí.
Se sintió agobiado porque llegaron muchos jugadores de León a reclamarle y se sintió agobiado y no supo cómo actuar. Le faltó, por supuesto, serenidad absoluta. Antes de entrar a los detalles, Raúl, sí me gustaría seguir con tu comentario de los que piden que se acabe la carrera. Yo no puedo entender, y lo voy a decir los nombres, a Felipe Ramos Rizo y a Francisco Chacón, que fueron árbitros, que se encarguen de hablar de esa manera de un árbitro.
Totalmente.
No se vale, de verdad que no se vale, y lo han hecho así con muchos árbitros, ¿eh? Con muchos árbitros.
Totalmente de acuerdo.
De verdad que no es justo y no se vale. Y bueno, en el tema de... Perdón, Raúl.
Después de la pausa lo seguimos platicando. Regresamos.
Después de la jornada 13 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 34 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran Toluca y León con 25 puntos. El cuarto lugar es para América, que tiene 24 unidades. En el quinto y sexto lugar se encuentran Pachuca y Guadalajara con 22 puntos. El séptimo sitio es para Tigres con 21 puntos. En el octavo lugar se encuentra Cruz Azul con 20 unidades. El noveno y décimo sitio es para Puebla y Santos con 16 puntos. En el lugar 11 de la tabla se encuentra San Luis con 15 unidades. Mientras que en el lugar 12, 13, 14 y 15 de la tabla se encuentran Atlas, Necaxa, Juárez y Querétaro, todos con 13 puntos. Además, después de 13 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 12 tantos. Le sigue Rogelio Funes Mori de Monterrey con 8 goles. Mientras que Julián Quiñones de Atlas y Juan Ignacio Dineno de Pumas le siguen con 7 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo, sumando 88 unidades en 98 partidos. En el lugar 17 de la tabla se encuentra Tijuana, sumando 96 unidades en 98 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 99 unidades en 98 encuentros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque este lunes se confirmó que Diego Martínez, entrenador del Español de Barcelona, dejó de ser técnico del cuadro de los periquitos. Esto debido a los malos resultados del equipo catalán. Cabe señalar que el equipo donde milita el mexicano César Montes no gana desde el pasado 25 de febrero, cuando vencieron al Mallorca de Javier Aguirre, y desde entonces han sumado 4 derrotas de manera consecutiva, 3 de ellas contra rivales directos por no descender. Llegamos a Inglaterra porque después de haber despedido a Graham Potter, el Chelsea ya tiene sobre la mesa la lista de posibles candidatos para tomar las riendas del equipo, donde diversos medios ingleses informan que la lista está encabezada por el español Luis Enrique, ya que el entrenador ibérico es el preferido por los Blues para sustituir a Potter y tratar de salvar la mala temporada que han tenido, donde otra de las opciones es el alemán Julian Nagelsmann, quien acaba de ser despedido del Bayern Múnich. Sin embargo, informa que la llegada del teutón luce complicada debido a que necesitarían un permiso del Bayern para su contratación. Cerramos en la FIFA porque este lunes el máximo organismo del fútbol decidió declinar a Perú como sede para el Mundial Sub-17, mismo que se disputará en este año, donde la FIFA informó en un comunicado que las razones fueron la incapacidad del país para cumplir sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias. Asimismo, se informó que la fecha del torneo sigue en pie y se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre, y que muy pronto anunciará la sede del torneo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Raúl Eduardo, te ganó el corte.
Sí, decía yo que Fernando Hernández se sintió abrumado de tanta gente que se le fue encima y no tuvo serenidad para saber cómo actuar. Bueno, no solo no tuvo serenidad, ¿no? Se exaltó y terminó pues dándole un rodillazo, ¿no? Y al final le va a costar, ¿no? Yo le costará, no sé si entre 8 y 10, 12 partidos,
máximo,
supongo, ¿no?
15.
Por ahí irá el castigo, ¿no? Se le acabó la temporada, eso sí. Yo no sé si le vaya a costar internacionalmente.
Ese es el problema
en un futuro también, porque tenía esperanza de pitar el Mundial 2026, pero vamos, la carrera de Fernando Hernández seguirá, ¿no?
Sí, yo no sé si le vayan a quitar el gafete de FIFA, ojalá no, pero pues va a pagar las consecuencias del error que cometió. ¿Sabes qué es otro error que para mí comete el árbitro? Que el árbitro, él mismo, va a buscar a Barreiro con la tarjeta. Y al ir a buscar a Barreiro, pues él se mete donde están todos los jugadores. Está, ahí hay una imagen para Telefórmula que está con la tarjeta arriba, buscando a Barreiro, y luego está buscando a Diego Valdés, y entonces no lo encuentra Diego Valdés y se sale. Pero él no tiene que ir a buscar a los futbolistas. Él tiene que estar de lejos sacando su tarjeta. Ese es un defecto que tienen algunos árbitros. Tú como máxima autoridad sacas tu tarjeta de lejos y adiós, amigo. Ahí te ves. Entonces, pues todo esto finalmente llevó a todo esto. Vamos a esperar a ver qué pasa con la comisión disciplinaria, qué es lo que deciden. En este momento, bueno, fueron citados los dos para un Zoom y para que la comisión disciplinaria atienda a las dos partes. La comisión disciplinaria es presidida por un señor que se llama Jesús Martínez, no tiene nada que ver con los Martínez de Grupo Pachuca, pero que a mí lo que me preocupa es que es gente que no ha estado en el fútbol, ¿eh? Y estos casos como este y como el del Arcamón y el Tano, la gente que ha estado involucrada en el fútbol sabe que son diferentes. En fin, esperemos, pero vamos a León con Paco Montes para que nos platique cómo está el asunto por allá. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes. Y sí, en La Fiera, después de esta situación que todavía sigue de la polémica por este partido de la fecha 13 ante las Águilas del América, el tema de Nicolás Larcamón con el Tano Ortiz, lo de Fernando Hernández que le dio el rodillazo a Luca Romero. Bueno, pues en León están pensando en el partido de mañana de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones ante el Violet de Haití. Y habló en conferencia de prensa Nicolás Larcamón, le manda un mensajito a el Tano Ortiz y por otro lado elogia la carrera de Fernando Hernández, el silbante inmiscuido en esta polémica, pese a toda la situación en la que está envuelto. Así que escuchemos las palabras de Nicolás Larcamón.
Lo que pasa en la cancha, fuera de la cancha. Es fútbol. Es fútbol y tenemos que entender eso. Y respecto a lo de Fernando, nada, me parece que fue un partido de revoluciones muy, muy elevadas, donde quizás en ese registro emocional todos estamos dispuestos a cometer errores. Creo que lo de él es una situación que obviamente puede implicar una sanción, pero me parece que no tiene que ser el responsable y ahora el que quede crucificado. Me parece que es una acción que sin lugar a dudas le va a conllevar una sanción, pero lo considero muy buen árbitro que indudablemente, más allá de la sanción que lo tenga dejado en la cancha, a la vuelta va a seguir siendo eso, de esos árbitros que cuando en el sorteo te sale él como el principal, estás tranquilo de que tenés un árbitro que puede cometer errores, como lo cometemos los entrenadores, como lo cometen los jugadores, como también lo cometen los árbitros. Pero sabes que es un tipo derecho, un tipo serio, un tipo que trata de hacer el mejor trabajo posible y que, bueno, en este caso indudablemente puede haber cometido un error, pero no es más que una sanción y terminarlo ahí.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón elogiando la carrera de Fernando Hernández y también confirmó que faltan 10 días para que ya en el tema deportivo William Tecillo sea elegible y que Jairo Moreno sufrió un desgarro en el muslo derecho. Raúl, amigos.
Perfecto, Paco, pues estaremos pendientes de qué es lo que pasa, Paco, y mañana León contra el Violet, 8:00 p.m, ¿verdad?
Sí, 8:00 p.m, por supuesto, este partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones.
Perfecto, Paco, muchísimas gracias.
Abrazo.
Bien las declaraciones del Arcamón, no bajando revoluciones, lo que sale en la cancha se queda en la cancha. Tiene razón, Fernando Hernández es buen árbitro. Uh-huh. Es buen árbitro, si no, no tendría gafete de FIFA, si no, no sería de los candidatos para llegar al Mundial. Cometió un error, pero me parece que el Arcamón se expresa correctamente.
Sí, y como hay árbitros a los que los persiguen este tipo de situaciones, ¿no? Y sucedió con Pablo Aguilar en su momento para Fernando Hernández, que estaba en la lucha con Ramos Palazuelos para ir al Mundial anterior. Sí. Obviamente Ramos Palazuelos le gana esa batalla. Y pues sí, el Arcamón inteligente, digamos que lo que le correspondía a él directamente era la situación de Ortiz. Parece que los dos asumieron la misma posición, Ortiz y él. Y pues adelante, ¿no?
No, cuando se encuentren, te aseguro que se van a saludar y se van a dar la mano, ¿no?
A ver si no se encuentran pronto, ¿eh? La liguilla.
Sería un partido maravilloso. Imagínate que se repitiera América León y Chivas Atlas.
Creo que sí valdría la pena hablar del tema futbolístico, Raúl, hombre. Porque el primer tiempo, bueno, todo el partido en el Azteca fue buenísimo. El primer tiempo mejor León, el segundo tiempo mejor América. Muy buenos goles, intensidad y llegada de los dos lados. 3 goles anulados, atajadas de los dos porteros. Este muchacho Alvarado de León, qué jugador tan interesante. A mí me parece que Cota se regala en el gol del América, me parece que Araujo se regala en el gol de León, con el que empata el partido, pero así es el fútbol, ¿no? Aciertos y errores, muy buenos goles, una intensidad brutal, un ida y vuelta constante, de dos muy buenos equipos que van en línea ascendente y que van a llegar muy bien a la liguilla.
No, fue partidazo este que tuvimos en el Estadio Azteca. Ahora, el de Guadalajara también fue otro partidazo, ¿eh? El clásico, yo hace mucho tiempo que no veía un clásico en Guadalajara como el que vimos. Creo que desde 1998, 1999, la última vez que se metieron fue 5 goles por allá. No había habido más goles, 6 goles, buenos goles. Errores sí, aciertos también, pero emocionante y bien jugado también,
¿eh? Sí, desde luego, y otro resultado importante es que se le va a las Chivas, porque tenían el partido controlado y permitieron que regresara el Atlas y dejan ir un par de puntos que prácticamente ya tienen en la bolsa y que van a extrañar más adelante.
El peso específico de Alexis Vega en Chivas es muy grande. Vamos a ver ahora que regrese el Pocho Guzmán de la sanción. Chivas me parece que se vuelve un equipo peligroso y un equipo que, digo, no favorito, pero va a estar ahí dando lata y contendiendo. Los dos porteros me parece que cometen equivocaciones. El Guacho Jiménez sale mal en el primer gol, pero después saca 3 o 4 balones muy buenos, y del otro lado Camilo me parece que en el segundo gol le bota mal el balón, pero creo que con la calidad de Camilo Vargas la pudo haber sacado, pero también después saca 3 o 4, también muchas llegadas, muy intenso de emociones, no podías estar sentado tranquilo viendo el partido, y al final un clásico muy bueno.
Sí, la tajada de Camilo al tiro libre de Alexis Vega extraordinaria. Luego el Guacho saca un par de balones también muy buenos. Y me parece que Ramos Palazuelos tiene un buen arbitraje.
Muy bueno.
Ramos Palazuelos se olvidó de regañar a los futbolistas, se puso a arbitrar y tiene muy buen arbitraje. Así es como lo queremos ver, porque es un árbitro con mucha capacidad. Y ojalá viéramos más partidos de estos, Enrique.
Pues sí, mira, estuvo bueno también hasta cierto punto el de Toluca Tigres, ¿no?
Sí, un rato bastante bueno.
Un rato, aunque bueno, más que nada se puso bueno porque a Toluca como le cuesta cerrar los partidos, ganaba fácilmente. Pero estoy de acuerdo contigo, finalmente lo que la gente quiere ver. Ahora, también quiere decir que un partido donde hay muchos goles, muchas veces hay muchos errores. Pero lo que la gente quiere ver es gol, y eso es lo que te da el espectáculo.
Y ahí viene Ferretti y su Cruz Azul, ¿eh? Ahí viene Ferretti y su Cruz Azul, sin hacer mucho ruido, con un estilo muy a lo Ferretti, pero muy efectivo.
Sí, le fue a plantear un partido muy interesante a Pachuca, muy interesante, lo agarró en un contragolpe para el 2-0, al más puro estilo de Tuca, le complicó el juego a Pachuca, pero Cruz Azul ahí está en el octavo lugar, ¿eh?
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del Abierto de Miami, el ruso Daniil Medvedev se alzó con el título tras derrotar al italiano Jannik Sinner en dos sets por parciales de 7-5 y 6-3, mientras que en dobles el mexicano Santiago González y su compañero el francés Edouard Roger Vasselin derrotaron a la dupla de Nicolás Mahut y Osten Krajicek en dos sets por parciales de 7-6 y 7-5. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la quinta posición dentro del Gran Premio de Australia y firmó la vuelta más rápida, así como fue elegido piloto del día. Max Verstappen se convirtió en el líder de la carrera, seguido por el británico Lewis Hamilton y el español Fernando Alonso en la tercera posición. Asimismo, el tapatío lanzó una convocatoria para que sus fans puedan diseñar el casco con el que correrá en el Gran Premio de México 2023. En el golf, Corey Connors ganó el Abierto de Texas de la PGA con un total de 273 impactos, superando por un golpe a su perseguidor Sam Stevens, alzando su primer título del Tour y ganando una invitación al Masters. En la League Golf, el estadounidense Brooks Koepka se coronó después de lograr una victoria de dos golpes en Orlando, Florida, con un cierre de 68 golpes, tres por debajo del par, para quedarse con la victoria, convirtiéndose en el primer jugador en ganar dos eventos. Y en el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Rockets de Houston 134 puntos por 109, con 40 puntos personales de Anthony Davis, quien aportó 9 rebotes y una asistencia. Con el resultado, los angelinos igualan en el séptimo sitio de la Conferencia del Este con los Pelicans de Nueva Orleans a falta de 4 juegos para finalizar la campaña regular.
Señor Burak.
Raúl, pues qué buena carrera de Checo Pérez.
No, hombre,
Fórmula 1 en Australia. Después de...
y en esa pista, ¿no?
Sí. Después de tener tantos problemas en la calificación. Había estado muy bien en los ensayos libres el primero y el segundo. En el tercero empezó a tener problemas. Y en la calificación se va a la grava en la curva 3. Y entonces se queda en la primera calificación y tiene que arrancar en el último lugar. Y viene detrás haciendo una gran carrera, recuperando hasta el quinto lugar. Tiene la vuelta más rápida. Entonces obtiene puntos, el punto extra por la vuelta más rápida, la carrera que es ganada por Max Verstappen, y luego queda en el segundo Lewis Hamilton, y sigue cosechando podiums Fernando Alonso. Pero lo que hace Checo es llamar la atención.
Oye, tres campeones mundiales en el podium. Hace mucho, mucho tiempo que no sucedía que tres campeones mundiales estuvieran en el podium. Y también mucha gente critica al Checo, porque dice, quinto, pero pues ok, pero porque salió del 20, si no hubiera quedado más arriba. Pues salió del 20 por un problema del coche, no por un problema de él, ¿no?
Tuvo un carrerón, hizo un carrerón. Yo decía esta pista porque dicen los expertos, me decía Chacho, que rebasar en esta pista es muy complicado. Y tres banderas rojas, ¿eh?
Sí, fue una carrera muy accidentada la carrera que se presenta este sábado por la noche para nosotros, domingo allá en Australia por la cuestión de la diferencia de horario, y Checo Pérez que consigue un gran resultado, y ahora pues viene una pausa larga para la siguiente fecha. Y no se le hace mucho ruido, pero Pato O'Ward, este piloto regiomontano, también tiene un carrerón el día de ayer en el Gran Premio de Texas de la Serie Indy. Es la segunda fecha de la temporada, termina en el segundo lugar detrás de Joseph Newgarden, y después de dos fechas está colocado en el primer lugar de la clasificación. Pato O'Ward, que ya había recibido la oportunidad de ir a probar un coche de la Fórmula 1. Ojalá siga creciendo en su carrera Pato O'Ward, pero es un gran, gran piloto. Y siguiendo con los mexicanos y resultados interesantes, pues lo que hace finalmente Santiago González, ¿no? Que se impone en compañía del francés Edouard Roger Vasselin en el torneo de dobles del Abierto de Miami. Le gana al estadounidense Osten Krajicek. Su papá de los Países Bajos, Richard Krajicek, que tenía un saque espectacular. Y el francés Nicolas Mahut, los parciales fueron 7-6 y 7-5. Ya son 20 títulos de dobles ATP que consigue en su carrera Santiago González, pero es el primero que consigue categoría Masters 1000. Y pues vamos a ver qué pasa ahora cuando venga el Abierto de Francia, pero es un resultado sensacional.
Gran victoria de Bueno, gran triunfo de Santiago con su pareja, seguro.
Sí, lo hace muy muy bien. Y en singles, bueno, la gran sorpresa fue que no estuvo presente en la final Carlos Alcaraz, que pierde en contra del italiano Jannik Sinner. Y Sinner, yo no sé si se vació en el partido contra Alcaraz, me parece que sí. Y entonces se enfrenta a Daniil Medvedev, el ruso, y le gana fácilmente en dos sets. Medvedev, que está atravesando por un gran momento, ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos. Y además, el viernes se anuncia que los tenistas rusos y bielorrusos iban a poder participar en Wimbledon.
Ah, qué bueno, ¿no?
Sí, qué cuarto título del año de Medvedev, Enrique. Está teniendo una gran, gran temporada. Ese partido de Alcaraz contra Sinner del viernes fue de lo mejor que he visto en el año, me parece. Y yo creo que sí, Sinner dio todo ahí y ya no pudo con Medvedev ayer.
Y en damas, finalmente se impone la checa Petra Kvitová, que estaba jugando por 13ª ocasión en Miami y por fin se lleva el título. Vence a la rusa Elena Rybakina, que una semana antes había ganado el torneo de Indian Wells. Pues eso en cuanto al tenis. En cuanto al béisbol de las grandes ligas, hemos platicado ya desde hace meses acerca de estas nuevas reglas y todo esto. El cronómetro para los pitchers, las bases un poco más grandes, también la cuestión que se ha dado de evitar las formaciones especiales. Y bueno, después de los primeros partidos de jueves a domingo, hay datos interesantes. En los primeros 4 días, jueves, viernes, sábado, domingo, el año anterior habían sido 49 partidos, 29 robos de base, 14 jugadores que habían pescado en intento de robo. Ahora en 50 partidos, 70 robos de base y a 14 los han pescado en intento de robo. Entonces, pues tiene una cuestión directa esto de haber crecido en 7.5 centímetros las bases. Es algo que estaba buscando el béisbol de las mayores. Se hablaba acerca de mayor seguridad para los jugadores, pero ok, sí, pero lo más importante era tener gente en circulación y robos de base, ¿no?
Y con la base más grande, pues más intentos va a haber, ¿no?
Claro, además pues, parece una caja de pizzas ya la base. Bueno, y por otro lado también el promedio de los partidos hasta ahora. El año pasado era de 3 horas 6 minutos. Bueno, ahora el promedio es de 2 horas y 41 minutos.
No, pues va bien, ¿no?
25 minutos.
Va bastante bien.
Efectivamente va muy bien. Esto fue pues básicamente lo que tenían en ligas menores, que le habían tumbado también unos 20, 25 minutos por partido, y me parece que es algo sensacional. O sea, creo que dicen que a los puristas del béisbol no les gusta, y a mí me encanta el béisbol y estoy feliz de la vida con estos movimientos, ¿no? Yo creo que se necesitaba ya.
¿Qué quieres decir, que no eres purista?
Pues a lo mejor no soy medio mamuca, pero pues, o sea, el béisbol necesitaba algo que lo hiciera también un poco más ágil, ¿no?
Sí, claro.
Porque sí me encanta el béisbol, pero eran partidos que se hacían eternos muchas veces. Sí,
y no es un deporte fácil de ver el béisbol, ¿no? Te tiene que gustar mucho para quedarte viendo el béisbol, y hacerlo más ágil ayuda.
Sí, o que vengan partidos de postemporada, en fin, ¿no? Y otra cosa interesante que se da ayer en el partido de Houston en contra de los Medias Blancas de Chicago es que César Salazar, que habíamos platicado el viernes, que había sido colocado en el roster, de hecho fue antes el miércoles, en el roster inaugural de temporada de los Astros de Houston, debuta el día de ayer, ingresa ahí al partido adelantado en lugar de Martín Maldonado, el catcher titular, recibe una base por bolas, anota una carrera, se convierte en el jugador número 146 nacido en México que juega en el béisbol de las mayores. Hay algunos otros como Adrián González, por ejemplo, que no nació en México, en fin, entonces la lista es un poco más cortita de lo que debía ser, pero número 146, nacido en México, que debuta en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, ahora, el año próximo van a ser los Juegos Olímpicos en París, y hay una chica, se llama Summer McIntosh, tiene 16 años, nadadora canadiense, es de Toronto. Y los últimos días se llevaron a cabo los selectivos canadienses de natación. Esta chica de 16 años en 5 días rompió 2 récords mundiales.
Vámonos.
El más reciente fue el de 400 metros combinado individual. Dejó atrás la marca por 49 centésimas de los Juegos Olímpicos de Río 2016 de la húngara Katinka Hosu. Así que bueno, pues hay que tomar en consideración a esta chica, Summer McIntosh. 2 récords mundiales en 5 días de natación.
16 años tiene.
16 años.
Qué bárbaro. No,
¿cuánto
no
te gusta que lleve entrenando? ¿8 años? ¿10 años?
No, pues a lo mejor unos 12 pueden ser, que ha empezado a los 4 o 5 años.
Fácil, oye, pero Canadá no, no ha tenido así muchos nadadores destacados, ¿eh?
Han tenido algunos que están ahí, que son
pero este nivel.
Sí, primordialmente son australianos, son estadounidenses, son europeos, pero bueno, pues han tenido uno que otro. Y esta chica, bueno, pues pinta, la verdad, para hacerlo estupendamente. Mientras que aquí, ¿verdad?, la Federación Mexicana de Natación, platicábamos el viernes acerca de Kirill Todorov, que ha sido ya desconocido definitivamente por el TAS como presidente de la Federación Mexicana de Natación, desconocido a nivel nacional, desconocido a nivel internacional, inclusive también por ahí se mencionaba que había desviado algunos fondos de la Federación Mexicana de Natación para pagarle a sus abogados para presentar su caso ante el TAS. Vamos a ver qué es lo que dice la CONADE, porque increíblemente Ana Guevara lo había apoyado.
Sí.
Se ha presentado un comité de estabilización, son los que manejan ahora oficialmente la natación en nuestro país, una comisión establecida por la Federación Internacional de Natación, se conocía como FINA, ahora se llama como World Aquatics, y bueno, pues finalmente se tiene que ir todo off, ¿no?
Nada más falta que desconozca lo de TAS Ana Guevara, sería lo único que faltara.
Sería verdaderamente absurdo, y fíjate, o sea, hablamos acerca de Canadá, un país que trabaja muy bien en cuanto al deporte, y si hay un deporte que nos ha dado muchas satisfacciones son los clavados, que dependen de la Federación Mexicana de Natación, como el waterpolo, como la natación artística, como aguas abiertas, como clavados de altura, en fin. Entonces se está ante todo atentando contra los deportistas.
Da envidia, ¿no?, cuando ves cómo se trabaja en otros países.
Ay, mucha,
pero muchísima. En fin, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en La Fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Vámonos con Cruz Azul y Betsabe, adelante.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula Es. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque tras la victoria ante Pachuca ya se preparan para enfrentar a León en la jornada 14. Situación que para Ricardo el Tuca Ferretti es un buen momento para encontrar la estabilidad que necesita el equipo para aspirar a algo más.
Debemos de tener los pies bien, bien tranquilos, bien firmes. Se hablaba de una situación muy crítica por lo que representa la institución Cruz Azul. Y hoy con unos cuantos partidos ya, o sea, a mí no me gusta. O sea, debemos de ser ecuánimes, tener estabilidad.
Por otra parte, se refirió al formato de acumulación de tarjetas, señalándolo como amateur.
El fútbol mexicano es marrullero. Marrullero. Llega a caer en uno amateur por tener 5 tarjetas. Lástima que la federación no tome cartas en el asunto. Porque 5 tarjetas para un fútbol que se considera de primer nivel, la verdad es una vergüenza.
Y sobre la patada de Fernando Hernández a Lucas Romero en el juego de América contra León, señaló.
Imagínese a qué punto estamos llegando. No, va a ser que traigan pistola entonces para el próximo partido.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
De muy buen humor Ferretti, porque aparte pues va ganando su equipo. Va para arriba, pero ecuánime, ¿no? La experiencia lo hace que se maneje correctamente.
No, de acuerdo, y es que lo que viene por delante para Cruz Azul es para que esté ecuánime, porque está muy complicado el calendario. O sea, de entrada visita León, luego recibe a América, visita Guadalajara y termina recibiendo a Santos. Afortunadamente para Cruz Azul en ese momento, octavo lugar en la tabla, le lleva 7 puntos de ventaja al número 12, que eso es el Atlas. Entonces, Cruz Azul se va a meter. La cosa es en qué ubicación y de qué manera, porque el calendario está muy complicado.
Pero si sale bien de esos partidos, puede meterse hasta los cuatro, ¿eh?
Sabe mucho el Tuca, ¿eh?
Sí.
Sabe
sí.
mucho de cuando se presenta a declarar que no está enojado, en el manejo de grupo, en plantear partidos, en trabajo, en cancha, se ve otro Cruz Azul diferente. Te puede gustar o no gustar cómo juega, pero sabe mucho y saca puntos.
El sábado le puso una regañada al cuarto oficial, pero no sabes qué regañada, a su estilo, manoteando y gritando. 2-0 ganando su equipo y dándose 5 con el cuarto oficial ya. O sea, cambió radicalmente, pero planteó el juego a la defensiva muy bien, ¿eh? Maniató a este equipo de Pachuca que... para mí, el señor Almada hace bien en poner a los jóvenes, pero llega un momento en que también tienen que jugar en la banca Avilés Hurtado, en la banca Paulino de la Fuente, en la banca Chicho Arango. Pues estos también tienen que jugar, ¿no? Y ahora tendrá que resolver ese problema Pachuca de cara a la liguilla. Pero lo de Cruz Azul, pues sobresaliente, ¿no?
Sí, sin duda. Entrando al fútbol internacional, Raúl, vamos a arrancar con España. El sábado perdió el 2-1 con el Girona, el español de César Montes. Escuchábamos, corrieron al técnico del español y llega Luis García. No es aquel Luis García que jugó en Pumas, que todo el mundo tendrá en la mente, pero sí es Luis García que jugó hace 10 años en los Tigres, en la temporada 2012-2013. Estuvo por acá en los Tigres, llega a dirigir al español de Barcelona, el equipo de César Montes, que está en 18º lugar de la liga en España, en zona de descenso. Hoy el equipo de César Montes, ha tenido muy buen torneo, el español no, y sufriendo, así que Luis García de bombero al español. El Barcelona le ganó 4-0 de visita al Elche, el Real Madrid le gana 6-0 ayer al Valladolid. Se mantiene la diferencia de 12 puntos en España. Jugarán, por cierto, el miércoles la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. En la Premier League, el sábado muy muy temprano, el Manchester City recibió al Liverpool, un primer tiempo parejo, un primer tiempo intenso como son siempre, y en el segundo tiempo desapareció el Manchester City al Liverpool. No jugó Erling Haaland, por cierto, el partido que estaba ahí en duda, pero termina ganando el Manchester City 4-1, muy muy endeble la defensa de Liverpool.
Sí, le dijeron a Klopp que sí iba a seguir y dice que tiene un compromiso muy grande con el Liverpool, o sea, está hablando de levantar este equipo. Va a venir salida de futbolistas y jugadores nuevos que van a llegar a Liverpool. Ahora, aquí la duda es si le va a alcanzar al City para poder darle alcance al Arsenal, ¿eh?
Sí, se ve complicado, le lleva...
Muy complicado.
Le lleva muchos puntos, falta que jueguen entre ellos. El Arsenal volvió a ganar, le ganó 4-1 al Leeds, ya regresó Gabriel Jesús, que estuvo lesionado, y es un equipo que lleva una marcha realmente impresionante, ¿no? Le lleva hoy 8 puntos, con un partido menos.
Un
partido menos el City y el enfrentamiento directo, ¿no? Vamos a ver.
Si el gana Arsenal... el City, el pendiente son 5. Si gana el enfrentamiento directo, ya son 2.
¿Sí?
Se pondría buenísima la Liga Premier. Es una superliga. A mí me encanta esa liga. Oye, lo de Santi Jiménez, otra vez. Muy bien, Santi.
Otra vez, un golazo. Le filtran un balón y a contrapié, digamos, o a pierna cambiada, la define muy bien por abajo del portero. El 2-1, además, ¿no? Que son los goles que cuentan. No es lo mismo meter el 5-1 o el 6-1 que el gol que te da tranquilidad y que te permite que te vayas adelante en el marcador, ¿eh?
Sigue sonando el Benfica para contratarlo. Yo escuché, leí, mejor dicho, que Chaco decía que él prefería que se quedara otra temporada más en el fútbol de Holanda desarrollándose, pero que era una decisión de Santi que la tenía que tomar. Pero hay un interés de abierto del Benfica, como parece que hay un interés del Wolverhampton para buscar a César Montes también, dos futbolistas que tienen una gran proyección en Europa, ¿eh?
Bueno, va a ser campeón en el fútbol de los Países Bajos,
sí.
¿No? Es una realidad, es una buena ventaja la que le llevan al segundo lugar, que es el Ajax, pero pues es más o menos el mismo nivel, ¿no? Portugal y los Países Bajos.
Sí, más o menos.
Yo creo que es un
poquito
menos,
más por...
Sí, menos físico y menos intenso a lo mejor Holanda.
Es un poquitito más arriba, sobre todo el Benfica.
Sí, pero en ese caso quizás te convendría, si es más o menos... quedarte un tiempo más allá, ¿no? En los Países Bajos.
Yo creo que digo, es una decisión muy complicada, pero un año más de preparación para ir a las grandes ligas le vendría bien. Si tiene otro año así, ya no es el Benfica. Son otras ligas quien lo vienen a buscar, ¿eh?
Seguro. Sí. Oye, otros tres resultados muy importantes el fin de semana. El sábado se jugaban el primer puesto el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Con la llegada de Thomas Tuchel, el Bayern le gana 4-2 al Dortmund y toma la punta de la Bundesliga. Vamos a ver, me parece que ese cambio de entrenador al Bayern le va a venir de maravilla. En Italia, sorpresón, el Milán le ganó 4-0 al Nápoles, perdón. Yo no sé si el Nápoles aplicó la de... ¿Te acuerdas de aquel personaje de Andrés Bustamante, de Horacio Cascarín? Como que vamos a hacernos onzos porque van a jugar en la Champions. No quiso sacar armas, pero 4-0, resultadón del Milán. Y el último, el Paris Saint-Germain ayer vuelve a perder en Francia con el Olympique de Lyon ahora. 1-0, hay fuego en París, ¿no?
Abucharon fuego a Messi, ¿eh?
Ya la gente está realmente harta de todo mundo, menos de Kylian Mbappé.
Bueno, antes de irnos porque nos gana el tiempo, ¿se acuerdan de Edgardo Codesal?
Sí. ¿Cómo no?
Ah, bueno, el expresidente de la Comisión de Arbitraje aseguró, si fuera por mí, daría de baja a Hernández. O sea, daría de baja a Fernando Hernández.
Uno más, ¿no?
Uno más de los que se le olvida. Uh-huh. Bueno, hay que recordar que Edgardo Codesal en su gestión, entre otras cosas, a un árbitro que no merecía ni ser abanderado, lo subió a primera división porque lo invitaba a Acapulco y lo paseaba. Y ese mismo Edgardo Codesal dice que lo daría de baja. Y también Arturo Bricio, expresidente de la Comisión de Arbitraje, se manifestó. Él dice, es hora de que el gremio arbitral y la Comisión de Arbitraje respalden a su compañero. Gran diferencia de declaraciones y, bueno, gran diferencia de categoría. En fin, esperemos para comentar mañana lo que pasa en esta reunión que tuvieron los de la Comisión Disciplinaria para escuchar a las dos partes y ya estaremos comentando el día de mañana qué fue lo que pasó, ¿no?
Hagan sus apuestas.
Oye, Raúl, no, ya, por supuesto, mañana tocaremos el tema también, pero lo de Pumas es...
Preocupante.
Pero Mohamed estaba todo dar festejando su cumpleaños en Miami.
Les quiero decir una cosa, que quede claro. De este viernes de noche es mi cumpleaños, no vengo, ¿eh? No vengo, se lo aprendí a Mohamed. De este viernes de noche no vengo porque es mi cumple.
Ahora, la culpa es de Puma.
Claro.
¿No? O sea, él dijo, sí, ¿saben qué? Pues yo tengo esto. Y entonces era Pumas decir, ¿sabes qué? Pues no. Pues
la culpa es de Pumas que los dejó ir, pero ayer la culpa fue de Gil Alcalá.
Oh, qué atajado. De Gil Alcalá, qué bárbaro. Hay una que saca abajo a la derecha. Uf. No, bueno.
Hizo una igualita en el Azteca, ¿eh?
Sí, muy parecida. Igualita. Muy parecida. No, bueno, la actuación de Gil Alcalá fue extraordinaria. Y hay que comentar que hubo algunos disturbios. Pues estos disturbios, rápidamente, con la vigilancia que hay ahora en el Estadio Corregidora, fueron retirados del estadio y llevados detenidos, ¿eh?
Qué bueno.
Cero tolerancia en el Estadio Corregidora. Cero tolerancia se tiene que aplicar en todos los estadios.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y qué diferente es el fútbol con gente, ¿no?
Oye, por cierto, Querétaro tiene más puntos que Xolos, ¿eh?
No, oye, Querétaro ha perdido bien pocos partidos. Uh-huh. Lo que pasa es que empata y empata y empata. Ayer ganó de último minuto. Pues nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.